Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo dicho, ya estamos de vuelta a los de las 10 del Buenos Días Madrid, pasan 8 minutos de las 12, es viernes, y por lo tanto nos toca analizar lo que ha ocurrido en los últimos días en la semana según Beaumont. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo no vamos a empezar por lo último, que es que estamos en campaña? No sé si lo sabes, pero estamos en campaña electoral.
No sé, a mí me parece que llevamos 2 años es en campaña electoral.
No, lo digo por eso, no porque pienses que no estás en campaña, sino porque todos pensábamos que llevamos en campaña desde Navidad,
es
prácticamente.
Es una campaña permanente. Pero es verdad, ahora oficialmente estamos en campaña desde anoche a las 12. Y mira, a mí estos momentos son los que más me gustan de la política. Porque tú te has dado cuenta que cuando en el único momento que los políticos hacen verdaderamente caso a los ciudadanos es cuando los 15 días antes que nos van a pedir el voto.
Sí.
Entonces son todos sonrisas, todo promesas, todos besos y abrazos. Y después, si te he visto, no me acuerdo, porque cada uno ya va a lo suyo, unos más que otros, pero cada uno después va a lo suyo. Por tanto, en estos momentos tenemos a los políticos donde deberíamos de tenerlos.
Siempre.
En todo momento.
Bueno, la verdad es que por lo que se refiere al discurso de ellos, lo único que van a cambiar es que ahora ya desde hoy pueden decir y vóteme usted, después de lo que dicen y vóteme usted a mí.
Sí, sí.
Porque el resto vamos a seguir escuchando lo mismo, vamos. Sí. Eso sí, el lunes hay una cita importante que es ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Que va a ser un debate, yo creo, muy seguido también, ¿no? Muy seguido por la gente.
A mí me parece que, evidentemente, este debate, que es un cara a cara entre las dos personas que pueden ser presidentes del gobierno en España, porque los otros partidos pueden ayudar a que una formación u otra pueda ser llegar a la Moncloa, pero evidentemente solo hay dos posibilidades de que haya gobierno, Sánchez y Feijóo. Ese cara a cara está muy bien previsto mediáticamente y va a tener mucho interés. Es además un debate largo, pues un debate que va a durar prácticamente 100 minutos.
Más de hora y media,
Donde evidentemente van a decirse muchas cosas. Y bueno, y además es una cuestión que salen las cosas raras en el debate, porque el presidente del gobierno sale casi como si fuera un aspirante, porque en las encuestas le están dando que va por detrás del Partido Popular, incluso el CIS, que por primera vez ha dicho que Feijóo va por delante del Partido Popular, que Feijóo va por delante de Pedro Sánchez, pero sin embargo, y Feijóo sale como en el centro del ring. Yo creo que ambos saldrán a ver quién menos equivocaciones
hombre, sí,
comete, ¿no?
Hombre, Pedro Sánchez viene muy trabajado, quiero decir, se ha dado una gira por radios, televisión, por donde ha podido, y lleva, yo creo que ha sido como una especie de práctica, ¿no? Práctica en televisiones.
Claro, es que tú antes decías, bueno, en realidad vamos a seguir igual. No, esta campaña yo la veo muy diferente a otras campañas. En primer lugar, por el calor.
Sí.
El calor, una campaña de este tipo, condiciona. Claro, los grandes actos o son muy tarde y la gente que después al día siguiente tiene que trabajar, etcétera, pues no está muy dispuesto. Después,
y el que está de vacaciones
hay mucha
menos.
Gente de vacaciones,
a ver,
que
¿quién
no
va a un
meeting? Actos.
Claro.
Y por tanto, si te das cuenta, por ejemplo, Pedro Sánchez no está haciendo prácticamente actos. También se une una cosa a Pedro Sánchez. Es muy difícil hacer actos porque en cada acto se lo están reventando con scratches o con pitadas y ruidos. Pero aparte de todo, tiene un Partido Socialista que después del 28 de mayo está muy descolocado. Ha perdido muchos municipios, ha perdido comunidades autónomas, se ha ido mucha gente al paro dentro del partido. Por tanto, tiene un partido desanimado y es difícil hacer mítines. De hecho, fíjate, este fin de semana Pedro Sánchez ha suspendido sus mítines porque va a preparar el debate del lunes, ¿no? Feijóo sí es verdad que está haciendo actos, pero no grandes actos, está haciendo más...
Ya ha hecho alguna entrevista, más, pero tampoco más calle. tantas como el presidente del gobierno.
Los líderes políticos están dirigiéndose a los ciudadanos a través de los medios de comunicación directamente.
Sí.
Esas tournées que está haciendo Pedro Sánchez por emisoras de radio y televisiones, a las que ha puesto verde durante este tiempo, denotan sin duda alguna un cambio importante en el tipo de campaña que habíamos hecho hasta que habíamos visto en España hasta ahora. Fíjate cómo será que, bueno, hemos visto un comienzo de campaña con una olona yo no lo había visto nunca en un club de alterne con señoritas.
Pero
incluso
en Macarena Olona, ¿qué le pasa?
No lo sé.
Quiero decir, ¿qué le pasa exactamente a esta mujer?
A mí me parece que...
¿Estaba en Vox? Ahora no se sabe, ha montado este partido que no se sabe muy bien.
Sí, ciertamente.
Si es de derecha, izquierda, de arriba, de abajo, del centro, de para adentro, no sabemos exactamente lo que hay.
A mí me parece que cuando las personas pierden su espacio político y se marchan de un partido, después la soledad es terrible y se pierde mucha objetividad, son decisiones muy subjetivas que toma la candidata y los pocos que la están asesorando. Y a mí me parece que Macarena Olona es una pena, porque es todo lo contrario de lo que hemos visto de la mujer cuando estaba en Vox, a la abogada del Estado, solvente, etcétera, a encontrarnos con que es una pura anécdota permanente. Ya está este inicio de campaña en un club de alterne,
sí,
donde además ha invitado a la gente diciendo que después podían tomar lo que quieran porque iba a haber barra libre. Bueno, pues ha sido prácticamente, pues eso, una anécdota más que después no tiene más juego. Pero fíjate si hay cambios en la campaña. Por ejemplo, el Partido Popular no va a cerrar en Madrid el día 23 de julio como ha hecho siempre.
Sí.
Esta vez va a cerrar en Málaga y en La Coruña. Es verdad, un viernes en Madrid, 23 de julio, la gente está o en la segunda residencia o de veraneo, no está en Madrid. Y por tanto, bueno, pues esta fecha de campaña ha obligado a cambios importantes dentro de los partidos.
Bueno, claro, una de las grandes incógnitas que hay de cara al 23 de julio, dentro de unos días, es si va a funcionar o no el tema de, por un lado, el voto por correo, y por otro lado, que la gente finalmente se me acudirá a un colegio electoral si es que lo tiene a mano, porque claro...
Bueno, yo veo las encuestas.
¿Cómo ves la movilización?
Y yo creo que la gente.
Bueno, las encuestas dicen una cosa, pero luego la gente se moviliza o no se moviliza.
Es verdad que
a las
empresas de encuestas lo que más les cuesta creer es la participación, lógicamente. Por eso es por lo que quizá no aciertan muchas veces, no son más certeros en sus pronósticos, porque la participación, dependiendo de ser una o ser otra, pues lógicamente cambia los resultados. Pero a mí me parece que hay interés por esta campaña electoral y se ha visto en el voto por correo. Es decir, seguramente vamos a llegar a 3 millones de votantes por correo y está funcionando adecuadamente el voto por correo. Y después, a mí, yo creo que va a haber una participación importante. No va a ser seguramente un récord de participación porque no son las fechas como para eso, pero sin duda alguna vamos a superar con creces el 70%. Mira, el voto por correo marca una cosa muy importante. Hay un crecimiento enorme. Es verdad que las fechas son vacaciones y mucha gente vota por correo porque está de vacaciones. Pero a mí me parece que hay una participación de cambio. El cambio se nota también en eso. Se nota en el voto por correo y se va a notar seguramente en que va a haber una participación alta para las fechas en las que estamos.
Bueno,
y los sondeos, bueno, pues ahí están.
Sí, ahí están.
Estamos en la sondeocracia. Sabes que yo no soy muy partidario de ella porque evidentemente los sondeos son peligrosos. Los carga el diablo porque los sondeos pueden movilizar o desmovilizar a la gente. Mira el CIS, lo que ha hecho. El CIS es algo que evidentemente tenemos que cambiar lo antes posible
pues
en España.
Sí.
Porque lo que no podemos es tener un instituto público pagado por todos los españoles que se pone al servicio de un partido político como si fuese un cartel electoral para animar o desanimar a sus votantes, ¿no? Este último CIS, con una muestra de 30.000 personas y horquillas de 20 diputados no es serio. Es que con este CIS que ha dado Tezanos puede ocurrir cualquier cosa. Que ganase por muchísima diferencia Feijóo, que gane por mucha diferencia Sánchez, que pueda llegar a la mayoría absoluta la derecha, que pueda llegar a la mayoría absoluta Sumar con Sánchez. Es decir, cualquier cosa con esta familia. Pero es que aparte de todo, se analiza después por expertos demoscópicos y analizan el voto con el recuerdo de voto y ven que en esos datos hay una tendencia hacia la izquierda de casi 12 puntos. Estamos hablando de millones de votos que desequilibran evidentemente eso. Por tanto, viendo este CIS y cómo van todos los sondeos ahora mismo, yo me atrevería a hacer un pronóstico ahora mismo. Y es que el Partido Popular se está acercando a los 160 diputados, que el Partido Socialista está superando por poco los 100 diputados, Vox va a estar en torno a los 30, 32 diputados, y Sumar está cayendo cada vez más, y ojo que no acabe con 24 o 25 diputados.
Bueno, ya que mencionas Sumar, ha sido muy polémico, se ha hablado hasta mucho desde que se ha conocido ese folio, bueno, iba a decir folio, ese libro en el que, porque es gordísimo, en el que se recogen, bueno, el programa electoral de Sumar, y hay un capítulo donde Sumar aparece escrito, promete que si gana las elecciones va a formar una especie de consejo consultivo parecido al que puede existir en Cataluña para someter, digamos, a examen a periodistas dependiendo de la información que dé. E incluso habla de inhabilitar a periodistas si se considera por parte de ese consejo que no están dando una información objetiva. Es verdad que luego Sumar ha dado marcha atrás, ¿eh? Se ha dado cuenta de que eso es una atrocidad. Tú no puedes expulsar de la profesión periodística a nadie, a no ser que seas Maduro, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Pero sigue manteniendo lo del consejo, ¿eh? Sí. Sigue manteniéndolo. Ha quitado lo de la expulsión de la profesión periodística.
A mí me parece que la libertad de expresión es el pilar de la democracia. Y por consiguiente, los partidos políticos lo que tienen es que garantizar la libertad de expresión. No pueden meterse en encorsetar a aquellos que opinan o a aquellos que escriben, sean periodistas o no sean periodistas. La prueba está que la propia Constitución española no obliga a que todo el que escribe en periódicos o habla en medios de comunicación, etcétera, tengan que ser periodistas. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es una libertad de todos los españoles, importantísima para la democracia. Claro, tratar como que en un programa se les ha colado esto como si fuese que han puesto una palabra que se escribe con V, que la han puesto con B y es una errata.
No, se nos ha colado de un borrador, hombre, claro, pero es que ustedes lo han pensado.
Hombre, claro,
para ponerle un borrador, lo han pensado.
Claro, es que si piensan eso, claro, estás dando cuenta de cuál es la teoría que tienen ellos para los medios de comunicación, que es
tremendo,
volver a una censura insoportable que ni es, vamos, que en la época de Franco se tenía. Por tanto, me parece que descalifica a cualquier persona. Han hecho bien en corregirlo y deberían de hacer también bien en quitar incluso esos consejos informativos que los han puesto, por ejemplo, el nacionalismo en Cataluña, y que para lo único que ha servido es para, bueno, pues para encorsetar la voz de aquellos que no iban con el
tremendo
régimen independentista.
Tremendo, tremendo. Por cierto, censura también la que está ocurriendo con algunos actos culturales. El mundo de la cultura está muy enfadado porque se han suspendido desde obras de teatro hasta escenas de películas, o sea, suspendido la proyección de películas, porque el ayuntamiento de turno ha decidido, eso sí, nunca se dice por qué, siempre se habla de pronto no hay presupuesto, de pronto no sé qué, se nos ha roto el teatro, quiero decir, se dan escuelas, con lo cual estamos volviendo a caer de nuevo, vamos hacia atrás, vamos, estamos cayendo en una serie de actitudes, tanto por parte de los partidos políticos con cuestiones como esta que propone Sumar, que si eso es progresismo, que venga Dios y lo vea, como lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos, que digo exactamente lo mismo.
Claro,
estamos yendo para atrás como el cangrejo.
Es que estamos volviendo a una época en la que...
Sí, nada, tremenda.
En primer hay unas cuestiones que se consideran políticamente correctas y otras que se consideran políticamente incorrectas que ya hacen que nos autocensuremos de una manera aquellos que hablamos o escribimos que prácticamente hay cosas que no podemos ni siquiera ni siquiera hablar ni decir. Y evidentemente después les pasa también a algunos ayuntamientos que se encuentran con que van a representar una obra de teatro y que en esa obra de teatro pues hay un pasaje que puede ser ahora mismo políticamente incorrecto y dice, me van a montar un escándalo de impresión, la suprimo. Esa política de la autocensura a mí me parece peligrosísimo. Y además, tratar de mirar con los ojos actuales todo lo que ha sido el arte de, o la cultura de los años anteriores, pues es que me parece un retroceso. Un retroceso que nos lleva, que nos lleva a épocas que yo pensaba que felizmente habíamos superado hace mucho.
Bueno, tenemos más noticias que comentar. Tenemos un tiempo limitado, pero hombre. ¿Cómo vamos a pasar por alto Puigdemont, que ha vuelto? Puigdemont vuelve a irrumpir en una campaña electoral con poco éxito, también hay que decirlo, en estos momentos Puigdemont yo creo que a la gente se lo trae al pairo completamente.
Es que lo que llevamos hablando del tema de Cataluña, no lo sé, tú y yo llevamos hablando del tema de Cataluña ya años y años, en la televisión, en la radio, toda la vida. Bueno, pues ese perejil en todas las salsas, bueno, pues no nos podía faltar en esta campaña el tema de Puigdemont. Me parece, bueno, pues ha pasado lo que tenía que ocurrir. Es decir, el Parlamento Europeo ya le había dicho que no tenía inmunidad porque, evidentemente, los delitos los había cometido antes de ser europarlamentario, cuando no tenía el acta. Pero recurrió al Tribunal General Europeo. Y el Tribunal General Europeo le ha dado la razón al Parlamento Europeo. Ahora va a recurrir al Tribunal Supremo Europeo. Y con lo que va a ganar probablemente pues unos meses, de forma y manera que no se pondrá el proceso, no se llevará el proceso adelante hasta enero o febrero.
Sí.
Pero en enero o febrero el Tribunal Superior de Justicia Europeo le va a decir lo mismo y Puigdemont tendrá que venir a España. Pero ¿cuál es el auténtico problema? Es que oía yo a algunos políticos que decían, bueno, es que si Puigdemont vuelve a España, Sánchez lo indultará. No, no, si es que Sánchez ya lo ha indultado.
Ya,
es que Sánchez ha suprimido el delito de sedición y ha rebajado la malversación. Por tanto, ya por el delito de sedición no lo van a poder juzgar. Ya. Lo único que lo van a poder juzgar es por el delito de malversación, que evidentemente no tiene la gravedad del delito de sedición. Por tanto, ya Sánchez lo ha indultado. El trabajo ya lo ha hecho Sánchez.
De todas maneras, no tiene mucha pinta Puigdemont de estar por la labor de volver a España.
No,
veremos. A ver. En fin. Que nos quedan semanas intensas por delante, Antonio. Fíjate tú, campaña electoral, vamos a escuchar esta. De aquí al próximo viernes vamos a escuchar absolutamente de todo.
Bueno,
de todo.
El debate el lunes, hemos hablado y vamos a ver cómo sale ese debate. Estaremos pendientes.
Muy bien, te quedas por aquí, no vas a los Sanfermines ni nada, ¿no?
Nada. Me quedo aquí. Veo los Sanfermines por televisión, que hasta en televisión he visto cuando estaban retransmitiendo los Sanfermines que ha saltado un espontáneo diciendo que te vote Chapote.
Madre mía, cómo estamos ya, fatal. Hasta el próximo viernes, Antonio.
Hasta el próximo viernes, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¡Esto es otra historia!
Es una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, hombre, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las 11.
Vamos a las
que es
11.
Verano.
Digo, hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
El aperitivo
no, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, para los que no habéis estado al principio del programa, muy mal por cierto, pero no habéis estado, yo ya avisaba que Viajes a Honorato está cerrado por vacaciones, el hombre, pues, hombre también tiene sus cositas que hacer. Y Belén ha decidido entonces que abre una academia de idiomas, una especie de campamento de verano. A ver si conseguimos aprender a hablar pues distintos idiomas.
Claro que sí.
¿Cómo se aprende? ¿Cómo hemos aprendido los españoles a hablar inglés tradicionalmente? ¿Con música? Siguiendo. También es verdad que no a veces no hemos sido muy precisos.
No.
El one hour, one to you. Vale, pero hay gente que ha aprendido a hablar muy bien idiomas escuchando canciones.
Sí, es más, hay quien directamente se ha puesto a cantar una canción en otro idioma sin tener ni idea de ese idioma y ha podido quedar un poquito mejor, ha podido quedar un poquito peor, pero era una manera, diríamos, de publicitarse, de que se conociera
en otros países,
en otras puntas del planeta, porque es verdad que el español es uno de los idiomas más hablados a nivel internacional, pero cuesta a
bueno, has decidido,
entender.
Por lo tanto, traernos canciones españolas cantadas por españoles, ¿sí? Por quienes las han hecho populares, pero en otros idiomas.
Claro que sí, además, oye, de finales de los años 60, primeros de los 70, va a ser nuestra primera incursión, donde lo de saber idiomas era todavía mucho más complicado que a día de hoy, era ya un hándicap. Bastante teníamos con lo nuestro como para ponernos a buscar otros idiomas. ¿Por quién vamos a empezar?
Venga.
Yo creo que es bastante sencillo. Uno de nuestros artistas más internacionales tenía que haber cantado, por ejemplo, en inglés.
Estoy perdida, completamente, como una mona.
A mí me gusta porque le entiendo. A mí me gusta porque le entiendo, Rafael. Te quiero, te entiendo cuando cantas en inglés.
¿A ver? Consolation.
Es que estaba sufriendo cuando tú no estás. Es el título original de la canción cuando la cantó en español. Una canción que además daba título a una de sus primeras películas. Menudo triunfo.
Pero
estuvo en el año 66.
Esto es un espanto. Compañera, perdona que te lo diga, esto es comparable al Príncipe Gitano, o sea, la pronunciación
ver,
en inglés de Rafael
es tremenda. ¿Estás dudando de cómo canta en inglés Rafael o cómo
completa.
Habla en inglés
no,
cuando él
¿cómo,
ha estado?
Exactamente, ¿cómo pronuncia?
Hasta en programas como el de Ed Sullivan y se le han entendido cuando le entrevistaban.
Pues, bravo por ellos.
Mira. ¿Goodbye?
No, está ahí ya. No, vale, un espanto.
¿El inglés no?
No, no.
Bueno, ha cantado.
No le va bien el inglés.
Una cosa te digo, tiene hasta un disco completo en inglés, Rafael, año 1973.
Madre
From mía. Here On, grabado en Nueva York, es como se llama, concierto en directo en Nueva York, con todos los temas en inglés y el público se vino arriba.
Pues ya será.
A lo mejor era público hispano que dijo, por fin entiendo una canción en inglés.
Que entiendo.
¿No? Cosas que pasan.
Bueno, bueno, vamos con otra.
Vamos a continuar. A ver. Estamos en el año 66, cuando además podíamos ver en los cines esta película, Cuando no estás. Vamos a dar... un añito más, nos vamos a poner, bueno, un añito más,
no.
Un par de añitos más, en el año 1968, no voy a decir ni quién es, ni en qué idioma va a cantar, porque
venga,
voy a generar un poquito de emoción. La canción la sabéis todos, es fácil.
Sí.
Y el estribillo da igual el idioma.
Bueno, los de la Loxia a lo mejor no, cuidado.
¿Qué crees? Si esto sale todos los años, cada vez que hay un
edición. ¿Qué me dicen? ¿Maciel
alemán?
¿Cantando en alemán?
Correcto, Maciel cantando en alemán. Oye, el La La La, la canción con la que por fin España conseguía hacerse con el Festival de Eurovisión,
no más,
nuestra
Tomás,
primera
ya,
vez.
¿Cómo primera vez? Primera y única, porque
no,
la siguiente. Venga, ya. La
ganamos dos veces.
Hemos ganado una vez y un cuarto.
Hemos ganado, o sea, dos veces.
¿Cuarto?
Hemos ganado
cuarto
dos
y mitad.
Veces.
Una vez y un cuarto,
bueno,
de vez.
Luego hablamos sobre esto porque
ya.
Salomé también va a estar,
bueno,
presente,
venga,
en este campamento de idiomas. Maciel cantando el La 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 en alemán. Primer año que ganamos. Mm. Y yo creo que fue precisamente por esto, porque se empezó a grabar el tema en distintos idiomas para publicitarlo antes de que llegara el día de Eurovisión y que la canción se fuera conociendo.
Ah, fíjate qué hábil es.
¿Sí?
Vale.
Mira.
Bueno, ahí nos quedamos con, oye, esa versión en alemán.
Sí,
¿hay
Maciel
más idiomas?
Tuvo solo dos semanas para aprenderse la canción en español, para cantarla en distintos idiomas y después para ganar. Eso...
Una máquina.
Hay que decir que era una máquina.
Una máquina.
Venga,
una
siguiente
máquina.
Año, ese año en el que dice Eli del Valle que solo ganamos un cuarto, mentira.
De verdad.
Ganamos exactamente igual, 1969.
Primer, cuarto de primer premio.
Ay... El francés con Salomé, ¿qué tal?
No tengo ni idea. Que yo el francés no lo trabajo. Nada.
Yo tampoco, pero parece que suena natural, ¿no?
Bueno, sí, cuando no conoces un idioma todo te suena bien.
¿Tú
¿Sí?
crees?
Sí.
Festival de Eurovisión del año 1969 se celebró aquí en nuestro país, en España, porque Maciel había ganado y la otra vez no lo dije, pero atención, en ese festival de Eurovisión, en ese teatro, uno de los trompetas era mi padre.
Toma.
A mí me gusta cómo quedan las canciones en francés.
Aquí no hay trompeta.
A ver, estaba en todo el festival, te recuerdo que había una orquesta.
No,
antiguamente,
claro,
en los festivales de Eurovisión había una orquesta que tocaba en directo y cambiaba.
Sí, pero tu padre debía haber tenido un solo.
Mira,
ahí está.
Miguel Almonací. Luego estaba Miguel M. Almonací Jr. Pero esa es otra historia.
Un estupendo trompetista, lo decimos ahora en serio, el padre de Belén. Bueno, que salen muchas películas.
Sí,
le hemos
en Tómbola
visto,
con Marisol.
Lo hemos visto en Tómbola con Marisol.
Sí, ahí era un renacuajo.
Un montón de sitio. Bueno, vamos con más.
Seguimos avanzando en el tiempo, porque claro, hemos tenido inglés en el año 66, hemos tenido alemán en el año 68, hemos tenido francés en el año 69, vamos al 71
Bien.
Para encontrarnos con otro curioso idioma.
Yo soy rebelde.
Janet.
Soy rebelde.
A lo mejor soy perversa, luego te explico por qué.
No lo sé, nunca una rebelde ha sido más mustia. Uno no se puede rebelar con esa voz, ¿no? Digo yo. No
yo creo
sé.
Que tampoco.
A ver. ¿Qué canta?
Japonés. Amano Haku es el título de este tema en japonés. Y Amano Haku no es ser rebelde, es ser perversa.
¿Y por qué?
Ah, pues mira, no sé, porque es la traducción.
¿Por qué canto japonés?
Pues porque
¿qué necesidad había de que cantara en japonés?
Pues que en Japón escucharan a Janet con esta canción,
¿y qué
con
tal,
este
triunfó?
Soy rebelde.
¿En Japón?
Pues una cosa te diré. Luego cantó el Porque te vas en japonés.
También.
Así que hubo tirón. Janet, con este tema, por cierto, con el que arrancó, con este Soy rebelde, y que no quería grabar porque no le gustaba en absoluto.
Sí, porque es que dices, no, a lo mejor no soy la más adecuada para grabar Soy rebelde con este poco ímpetu. Pero luego mira por dónde.
Arrasó.
Un exitazo.
Es verdad que dijo que no la pegaba.
Sí, es que, claro.
A lo mejor tienes razón.
Hombre, Soy rebelde, le he pegado un poco a la terremoto. Yo qué sé. No, hubo una terremoto más antigua. Y o a Masiel, en un momento dado, que era así como la tanqueta de Leganés, o de Leganitos, no me acuerdo ya muy bien si era de Leganés o de... Era la tanqueta de algún lado.
De Leganitos.
Tanqueta de algún sitio. Pero Janet, con esta voz y rebelde, esto no se lo cree nadie.
Bueno, cosas que pasan.
Bueno.
El japonés muy presente en artistas españoles, lo iremos demostrando en nuestro campamento de idiomas.
¿Este qué es?
Este no le hemos dado el curso.
No sé, espera, no te vayas. Ahí está, aterrizando. Uf, qué malo lleva.
Oye.
Cada vez aterriza peor.
Pero es que yo no le he dado permiso para entrar en el campamento, que no lo tenemos habilitado para
esto.
Que
ha aterrizado en el Mad Cool, en mitad del Mad... Eso está prohibido.
Se ha cargado a cuatro de los chiquillos.
Uy, por favor. Rubén, muy buenas.
Muy buenas. No he visto a los Red Hot Chili Peppers. Se ha aterrizado encima. ¿Qué pasa?
¿Qué idioma es este? ¿Cómo se llama el idioma de Planeta R?
El Rejoner también. Es que somos muy originales. Planeta R, pues es idioma de Rejoner. Habitantes, Rejoner. Censo electoral, Rejoner. Todo se llama Rejoner allí.
Bueno, hay que decir a los oyentes que realmente la voz que escuchamos no es la de Rubén Ruiz.
No.
Rubén habla a través de un traductor de estos automáticos.
Efectivamente.
¿Sí?
Yo normalmente sueno como esa señora.
No, perdona, no es una señora, eres tú.
Soy yo.
Es tu voz.
En mi voz original,
pero,
por supuesto,
claro,
que sí. Pueden mandar, queridos oyentes, pueden mandar sus preguntas si las tienen a través de Twitter. Si tienen preguntas sobre mi planeta o lo que quieran.
Bueno, pues nada, Belén, que este idioma lo vamos a dejar un poquito. A lo mejor le hacemos cantar un día.
Decirle a Janet que haga una versión del Soy Rebelde.
Janet ya que se esté quieta. Yo creo que ya, o sea, con el japonés ya lo ha hecho. Yo creo
ya
que
lo
bien,
hecho
¿no?
Todo.
Sí.
Yo creo que sí.
Es la primera vez que tengo ganas de comer pescado crudo. Escuchando a Janet, de hecho, de meterme trozos de pescado crudo en las orejas me han dado, ganas. En fin, pobre.
Bueno, tú me cuentas, Rubén, aparte de todo lo...
¡Despiértate!
Aparte de que no nos hacemos responsables de pagar el seguro de los Red Hot Chili Peppers.
Tampoco, estaban ya de capa caída.
Hombre, estaban un poquito cascados.
Sí, ya
no se han cascado del todo, no, pero bueno...
No pasa nada, solo he aterrizado detrás de los tres más inútiles. El que vale está bien. Que tenéis elecciones.
Sí.
Otra vez.
Otra vez.
Una de las cosas que más os gusta hacer a los humanos en la vida, comer, dormir y votar.
Sí.
Porque lo hacéis mucho. O sea, de hecho, ibais a iros de vacaciones y pensasteis, no, hombre, no, ¿cómo nos vamos a ir de vacaciones sin votar? Y pusisteis unas generales el 23 de julio. Arriesgado, Que
sí.
Con lo mal que votan algunos, como para ir a votar dándote el sol en la cabeza. O sea, yo no me la jugaría, pero
pues
en fin.
Sí.
Bueno, el caso es que tanta campaña electoral al final está pasando factura a todos, incluidos los presentadores, y algunos medios empiezan a dar síntomas de cansancio. Una prueba es Pedro Piqueras, que entrevistó a Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, y se refirió así a él después de ver un vídeo.
Lograrían mayoría absoluta, algo que no alcanza la suma de PP y Vox.
¿Algún comentario, señora Abascal? Señor Feijóo, es que estaba pensando que le iba a preguntar por el señor Abascal y la posibilidad de hacer...
Pues efectivamente, Piqueras, has llamado a Abascal a Feijóo. Tú dices que porque le ibas a preguntar sobre Abascal, pero yo digo que es, ya os lo digo, porque tiene la cabeza loca ya con tantas elecciones.
Es que
ya no sabes si va a tu platón
un
candidato a presidente del gobierno,
claro,
o Miguel Bosé, que en cualquier momento aparece Yolanda Díaz y le preguntas por su disco. Si es que no, es que no tenéis la cabeza, si es que es lo normal, es lo normal. En fin, bueno, no es el único Pedro Piqueras en Telecinco que ha dado síntomas de agotamiento. También, como prueba de que es el único tema de conversación posible en las elecciones generales, atención a Susana Griso en Espejo Público, ¿vale?
En Moncloa se respira ya San Fermín, estamos en la
víspera
de...
¿En Moncloa?
No me lo puedo...
Pero porque van a salir los toros,
¿no?
Estoy fatal, dice
sí.
La pobre, necesito vacaciones, os habéis dado cuenta,
sí.
Porque quería decir en Pamplona se respira ya San Fermines, y dijo en Moncloa se respiran ya San Fermines, que sería muy bonito, la verdad, que cuando un presidente del gobierno perdiera las elecciones, se le echara de Moncloa metiendo toros.
O sea, yo, se los toros.
Yo creo que sería muy bonito.
Y sale corrido con el colchón.
Es,
no,
sí,
familia,
porque el día de las elecciones ahí estamos muy pendientes todos de la tele, eso es verdad. Pero el día después de las elecciones, el día que se va el presidente saliente de la Moncloa, ese día no estamos pendientes de la tele. Y si metieran toros y tuviera que salir toda la familia corriendo, lo veríamos en directo, seguro. El único cambio en este caso sería que, tratándose de gobernar España, en vez de cantar al final de la legislatura, aquí el pobre de mí, habría que cantarlo al entrar en la Moncloa, ¿vale? En previsión de lo que te espera los próximos 4 años, pues el pobre de mí. En fin, y ya que estamos de San Fermines, en Pamplona nos vamos a quedar, porque en Zapeando rescataron algunos momentos de esta fiesta, ¿vale? Esta fiesta, para quien no la conozca, digamos que la bebida dominante de los Sanfermines, el sí. Aquarius no es, aunque haya carrera.
No,
otro tipo de bebidas. Bueno, así rescataron en La Sexta este momento en el que una televisión estaba entrevistando a unos jóvenes cuando otro joven decidió interrumpir la conexión para dar un mensaje importantísimo a España. Bueno, a una persona muy concreta de España.
Gente de toda España, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué pasa, España?
Mamá, estoy vivo, borracho, pero vivo.
Que estaría la madre pensando en casa. Ay, qué mono mi hijo que me ha mandado un saludo por la tele. Que también te digo, por el tono de voz y por la soltura con la que se maneja, yo creo que esa madre ya está acostumbrada a que su hijo vaya un poquito templa, ¿vale? ¿Mm? Y además, hay que agradecerle a este hombre la sinceridad, porque hubiera estado mucho más feo plantarse delante de la tele y decir, mamá, es que cerraron la biblioteca y... porque está en obras y vi los toros y he ido... No, pues por lo menos sincero, mamá, estoy vivo, borracho, pero vivo. Bueno, hablábamos antes de las elecciones y luego hemos pasado a hablar de los jóvenes en San Fermín. Y ahora vamos a mezclar ambos conceptos, porque en La Sexta se fueron a un festival de música a ver si los jóvenes están preparados para el próximo festival que se viene, que es el de la democracia, ¿vale? Y se encontraron con una chica... ¡Qué bonito! Siempre
el
esto,
festival,
esto,
de, la festival de la democracia. Que, oh,
ya, se encontraron con una chica a la que le había tocado mesa electoral y con otra amiga suya que se había librado y que quizá esta desveló más información de la que debía.
El 23 de julio, el Festival de la Democracia, las elecciones generales.
Es que vamos a estar en la gatera.
Y en la mesa electoral.
¡Te tocó mesa!
¡Me ha tocado la mesa electoral!
Se nota que vienen con muchísimas ganas de fiesta porque es la primera persona a la que he visto celebrar que le ha tocado en una mesa electoral.
¡Hombre! Bueno, a ver, que igual nos toca también.
No, ya no, ya no.
Yo no, porque mi madre está en el ayuntamiento.
¡Oh! ¿Qué quieres decir? ¿Que está haciendo corrupción para que
no, dice, pero ya es tarde. Atención, la corrupción en directo. El sorteo de ese ayuntamiento está más manipulado que los sorteos de la Champions del Real Madrid. De hecho, debe estar muy cansado el vecino de esta muchacha de que siempre le toque a él de presidente de la mesa electoral, de que sean dos vecinos en el pueblo y lleven 6 elecciones consecutivas siendo presidente de mesa, mientras que esta chica ha sido 2 veces reina de las fiestas, 3 veces mi simpatía y le han tocado 4 pisos de protección oficial. ¿Vale? Es un poco mosqueante, en fin. Bueno, en Planeta R, por cierto, ¿sabéis que somos 2?
Sí.
Le ha tocado a mi cuñado de presidente y estoy preocupado, la verdad, porque en las últimas elecciones no me dejó votar. Que se
¿por
me
qué?
Olvidó, pues se me olvidó el DNI y yo, a ver, cuñado, que somos 2, que mi DNI es el 1. Pues no, él emperrado en que tenía que hacer su trabajo y en
y
fin.
Nada.
Y eso que el nuestro es un sistema un poquito corrupto porque en esas elecciones votó solo él y hubo empate. O sea, fíjate.
Pero no puede ser.
Fíjate si es un sistema corrupto el nuestro. Bueno, a San Fermín van muchos extranjeros. A España en general vienen muchos extranjeros y atención porque hay cosas que nunca volverán a ser iguales. Están imponiendo unas costumbres los extranjeros, yo no quiero alarmaros, pero son costumbres un poquito salvajes. Fijaos a lo que contaron en Andalucía Directo, fijaos a lo que contó el dueño de este bar.
El otro día llegó un guiri, claro, vio esta gamba en el mostrador, se le antojó al hombre y yo le puse 5 gambitas y le puse su café con leche. Entonces el hombre lo primero que hizo fue pelar las gambas. Y una vez que peló las gambas, las metió en el café y empezó a mojarlas y a comérselas.
No me lo puedo creer.
Ojo, que se empieza por mojar las gambas en el café y se acaba poniendo churros en la paella. O sea, no nos volvamos locos. Vamos a intentar respetar un poquito las tradiciones, ¿no? O sea, a ver, yo lo único que le agradezco es que no llegara a mojar las gambas en mayonesa antes de ir al café, que podría haber sido.
Podía haber sido. Claro. Primero la mayonesa y luego en el café.
Uy, qué rico,
todo
vamos,
junto.
Se me está abriendo el apetito. A mí, de todas formas...
Hombre, pero ¿cómo le pone gambas con café? También el hombre tiene ya un poquito de delito,
sí,
es
verdad que los camareros tenéis que tener una responsabilidad frente a los guiris que vienen. O sea, no vale cualquier cosa que te pida, eso es así. A mí, de todas formas, tengo que decir... No sé el sabor cómo será, ¿vale? Pero como concepto me gusta. O sea, igual que existe la merienda-cena, me gusta el desayuno-cóctel. ¿Sabes?
Está
que sea,
bien, claro, está claro, bien.
Café
está
con
bien.
Gambas, té con aceitunas. O sea, mezclita de sabores. Y ojo, porque el guiri no fue lo único que hizo en ese bar. no contento con mojar las gambas en el café, como habéis escuchado, decidió que se había quedado con sed, que le faltaba un toquecillo.
Pero lo que más ya me impresionó es que cuando el hombre se terminó de tomar las gambas, se limpió con la mano la servilleta, cogió este agua calentita que tenemos, que es para lavarse las manos, y cogió el hombre y se bebió el agua caliente.
Pues claro que sí.
Tenía de los San Fermines, hombre, ciego de Calimocho,
directo, de empalmada sin dormir. Se bebió el agua calentita con limón, lo habéis escuchado, que otra cosa no, pero eso desatasca que no veas. Es decir, si estabais preocupados porque si hubiera comido unas gambas mojadas en café, no os preocupéis que duraron en su cuerpo exactamente lo que tardó en beberse el agua caliente que le habían puesto al lado para lavarse las manos. Depurativo total. Era como un radiador purgado. Pues igual. Bueno, vamos con deportes. Luis Enrique, ex seleccionador de la selección española, ha fichado como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, ¿vale? Tú es verdad que muy puesta en fútbol no estás, Eli, ¿verdad?
Eso
de hecho,
es bueno.
Eso es buenísimo, eso dice mucho de ti.
¿Para quién es?
O sea, que tú sepas solo de fútbol.
¿Es bueno para España o para el Paris Saint-Germain? ¿Para quién es bueno esto?
Es bueno para deportes, para José María del Toro, que tiene contenido.
No,
ahí,
sí,
que claro, ¿de qué hablo hoy? Espérate, sí, que está lo de Luis Enrique, ya está.
Ah, vale.
Bueno, en fin, decía que tú no sabes mucho de fútbol, es verdad que tú de fútbol sabes. Que se juega con una raqueta y que no puedes bajar con el caballo.
Poco más.
Y ya está. Pero a lo que iba, que no iba a rajar de ti, iba a rajar de Luis Enrique. ¿Sabes lo suficiente de fútbol como para saber que Luis Enrique tiene algunas tiranteces con la prensa? Porque él tiene un carácter, digamos,
sí, un poquito
especial,
difícil.
Eso es. Sí. Pues bien, ese problema no lo va a tener en Francia porque le preguntaron los periodistas parisinos cómo iba a ser su relación con la prensa.
Ah.
Y esto es lo que dijo Luis Enrique.
Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo. No entiendo nada, con lo cual podéis decir lo que queráis. Que va a haber buen rollo.
Va a haber buen rollo porque
pues
no entiendo un carajo. Que eso es precioso, que triunfe el amor sobre la incomprensión, como cuando ligas con una noruega en la playa. Que de hecho,
sí,
intuyes que es noruega, pero tampoco te la jugarías.
Tampoco.
¿Sabes que de por ahí, claro. De todas formas, no os preocupéis porque Luis Enrique todavía no domina el idioma francés, porque él es un profesional, lo ha demostrado en múltiples ocasiones y ya está dando clases para poder mandar al carajo a los periodistas en 7 idiomas, por si le fichan en otro sitio a mitad de temporada. Así ya tiene el trabajo hecho. Bueno, y una de las cosas que he aprendido de los humanos y que más ternura me generan es que tendéis a hacer planes sin daros cuenta de que el mundo muchas veces conspira para que no podáis conseguirlos. Esto le pasó al cantante David Bisbal, que contó en Martínez y Hermanos, en Movistar, cómo había planeado pedirle la mano a su mujer, a Rosana Zanetti.
Sí.
Se me ocurre el momento perfecto para yo pedirle matrimonio a Rosanita, ¿sabes? Nos vamos de viaje a Mauricio y el primer día un solazo espectacular, la playa perfecta, o sea, de esos que ibas 20 metros andabas y todavía dabas pie. Digo, bueno, pues le pongo aquí una mesita, ¿sabes? Y pues aquí yo me guardo mi anillo, mi música romántica y tal. Bueno, en fin, todo perfecto. Viene al día siguiente un tifón.
Ahí está, que vino el tifón cuando todavía no se habían sentado a la mesa, así que sí, pudo ser peor, ¿vale? Eso iba a ser la patada voladora, bueno, patada no sé, pero voladora, voladora seguro que iba a ser.
Pero
bueno,
pero yo me alegro.
¿De qué? ¿Del tifón de Bisbal?
Es que yo no veo una pedida
acláralo,
de mano.
Acláralo.
Yo no veo una pedida de mano en una playa.
Claro.
Él en baño. ¿Dónde se mete el anillo? ¿En el turbo? Es que no, yo no,
con
no lo
pies
veo.
Mojados. Claro, te lo puedes meter en la muela del juicio. ¿Sabes esta gente que tiene...? ¿Sabes esta gente que tiene dientes falsos? Que tienen ahí un boquete que dice,
bañador,
madre mía, ahí
no,
te cabe un bocadillo.
Con pelos en el sobaco, claro. No, no me gusta.
Con los pies mojados, además, con lo
fatal
incómodo que es eso. Claro,
a lo mejor no te has hecho bien la pedicura, incluso
claro,
le dices que no.
Te pones de rodillas, se te moja el bañador solo hasta la altura del... Eso
fatal,
queda muy feo, eso queda muy
fatal,
feo.
Fatal.
En fin, Bisbal, que tú porque eres muy valiente, pero yo creo que eso era muy una señal. ¿Tú te has
muy
planteado,
arriesgado.
Claro, tú has planeado mucho pedirle la mano a tu chica en la playa y de pronto viene un tifón. No te dice nada eso. O sea, yo creo que los elementos están conspirando para
es
que
verdad
no te cases, ¿vale?
Es verdad.
Mira, hay que hacerle más caso a las señales. Por ejemplo, mi suegra le dijo a su mujer el día de nuestra boda. Uy, 24 grados, malísima suerte, no te cases, hija, le decía.
¿Ah, sí?
Lo intentó con todo. Uy, un coche diésel, no te cases, hija, malísima suerte casarse en un coche diésel. En fin, es verdad que yo en venganza, de esto hace 10 años ya, le dije que en la familia seguíamos una vieja tradición japonesa que asegura que da mala suerte que la madre de la novia vea a su yerno después de la boda. 10 años después, ni WhatsApp nos mandamos. Estamos y lo que nos queda, ¿eh? Bueno, abrimos capítulo de Reporteros en Peligro y en directo, que ambas cosas son compatibles. Y si no, que se lo pregunten a esta que estaba haciendo un directo en Antena 3 sobre unos tablones. Apoyada. No, no es que el directo versase sobre tablones,
¿no?
Sino que estaba apoyada en unos tablones.
¿Y por qué?
Pues porque...
¿Porque le dio la gana? No sé.
¿Por qué mandáis a los reporteros a esos sitios?
Yo qué sé.
No lo sé, así sois los humanos. Bueno, ella estaba en una casa que, la verdad, se caía a pedazos, aunque a la presentadora del programa, a Sonsoles Onega, no le parecía para tanto.
Pepa Romero, que te estás jugando la vida, que se te puede caer la casa encima.
Claro, es que yo decía, por favor, que me den paso ya. Digo, que me den paso ya, porque
como
es que,
estáis todos hoy, que os queréis aquí. Ir a casa ya.
No, te cuento todo, morir. Pero no en esta habitación, que me da miedo. El directo no lo vamos a hacer aquí porque yo no me quiero jugar la vida, lo vamos a hacer más cerca.
¿Cómo que no?
Oye, de verdad, por favor, que no quiero morir en directo.
No quiero morir en directo, que dice, bueno, si es en un programa grabado ya es otra cosa, porque sí. Te mueres, pero lo editan bonito, le ponen música, queda como más épico.
¿Es un pico de audiencia?
Hombre, claro, una muerte en directo, eso siempre da muchísima vidilla. ¿Perdona? Hasta ese extremo tiene que llegar la reportera, porque si os fijáis, lo habéis oído bien, ella dice, desde ahí subid a esos tablones... que os contaba antes, no voy a hacer el directo. Y Sonsoles desde el plató dice, ¿cómo que no? Diciendo, pobre. En fin, no se veía una reportera jugarse tanto la vida desde esos que iban a la finca de Isabel Pantoja. ¿Te acuerdas? A preguntarle.
Uy, sí, es verdad.
No me vas a grabar
sí,
más, sí, le he quitado la cámara por desde esos. Bueno, y vamos ahora con uno de los momentos más tensos de la semana. Programa Espejo Público en Antena 3. Una reportera empieza a hacer su conexión en directo, lo van a escuchar enseguida, cuando Susana Griso, de fondo, se cuela en el sonido y decide decir lo que piensa sobre uno de los contenidos del programa.
Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien.
A mí, perdonadme,
sí,
o sea,
gracias
esta
a Dios,
chica que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla.
Tremendo.
Esta chica que no sé cómo se llama, dice, no me interesa verla. A ver, Susana está... Luego han aclarado que no se refería a la reportera, que se refería a otra cosa. Sí. Pero está muy feo. O sea, yo te diría que se puede criticar todo, se puede hablar mal de una sección, de un colaborador... Puedes incluso decir que es lo más bochornoso que has visto en tu vida, pero espérate a que termine el programa como hace Eli cuando el director de Onda Madrid le pregunta por mí, ¿vale?
Exactamente.
Espera, cuando termina el programa y dice, ahora te lo digo.
No, y sobre todo también el técnico que estaba allí, que haga como Ceballos, que nos cierra el micro para que no se nos oiga.
Porque si no, podemos ir a la cárcel un día, ¿vale, Ceballos?
Exactamente.
O sea, tú ciérralo. Sí, bueno, y vamos con entrevistados difíciles. Toda mi admiración para los periodistas y directores de programas que tenéis que lidiar cada día con entrevistados complicados.
No, y colaboradores.
Colaboradores. Alguna vez también, me la han contado. Sí, sí, ya. Sí. Uf, madre mía. Lo dices por Lorena.
Sí.
Lorena, la ciencia. Te está dando problemas. Antonio no. Martín Bomón. ¿Quieres que les diga algo?
No, hace falta, déjalo.
Bueno, ¿qué le pasó a Cristina Pardo, que entrevistaba a Valeriano Campillo? Valeriano es un vecino de Ibiza y le estaban preguntando sobre un fenómeno que cada verano vuelve a estar en alza, el balconing de los guiris. Lo bueno es que Valeriano dio su testimonio. Lo malo, que era muy largo.
Claro, vienen a divertirse. Y en este tema, pues, el que es responsable se cuida y el que no, pues no se cuida.
Valeriano,
pero,
Valeriano.
De eso, pues tienen accidentes de tráfico.
Sí, Valeriano.
Pero el tema está en que esto de los balcones, aquí cada año tenemos 15, 20, 30 personas, sobre todo en Ibiza. Y esto es inevitable que ocurra.
Valeriano.
Y no se puede hacer nada, porque... Si ven que cogen algún coche algo, lo primero que le hacen es llamarlo y hacerle la prueba del alcohol. Si va borracho, no le dejan que coja el coche.
Valeriano.
Aquí la policía sí se preocupa de que no haya estos accidentes, por lo menos a la salida de la sala de fiesta y de la discoteca.
Uy, madre. Me escucha.
Y digamos, y bares que hay.
No.
Claro, no va a haber uno en cada hotel dándole vuelta al hotel.
Valeriano.
Se sienta uno en un balcón.
Me encanta Valeriano porque él es un profesional. Él va a dar su opinión y está dispuesto a todo. O sea, él se ha puesto los auriculares para no tener frío en las orejas, porque a Cristina Pardo no tiene ninguna intención de escucharla. Él escucha Valeriano y cree que son las voces en su cabeza diciéndole, lo estás haciendo muy bien, sigue. En fin, lo bueno es que Valeriano, después de 5 minutos sin interrupción, se percató de que había algún problema con la comunicación. Era obvio, ¿no?, que algo pasaba.
Sí.
Pero no era lo que él pensaba.
Y esto no tiene remedio, no tiene arreglo esto.
¡Valeriano!
Es esto. ¿Quién evita que una persona beba?
¡Valeriano!
Eso no se puede evitar. No va a conseguir nada porque va a beber y cuando tenga el más mínimo estilo. El otro día, hace 3 días, una chica se cayó y no se mató de un segundo piso, pero cayó encima del toldo de un bar. También estaba en los apartamentos.
Valeriano.
Gracias al toldo se salvó, pero si no, y con
Valeriano,
moto,
Valeriano.
Con coche no tanto los chicos estos, pero pues, se equivocan, se meten en medio de una carretera de estas comarcales y resulta
¿de acuerdo,
que
este
vienen por dirección contraria. Y cuando
Valeriano.
Se
calla
no, despacio, pero ¿lo escuchan? ¿Lo no. escucha o no?
¿Me ha escuchado o no?
Le estoy escuchando.
Yo creo que no me escuchan, ¿eh?
Yo creo que no me escuchan, dice el cachondo. Si hemos hecho otra cosa desde hace 10 minutos que escucharle, Valeriano. Si se ha interrumpido la programación de La Sexta para escucharle a usted. Si han tenido que retrasar el informativo porque no te callas. Si le han entrado ganas a Cristina Pardo de hacer balconing a ella escuchando tu testimonio. En fin,
tremendo.
Total, que por fin Cristina consiguió que Valeriano terminase su testimonio. Y atención, porque ya hemos visto que es un auténtico crack y lo demostró hasta el final.
Valeriano, gracias.
Venga, de nada.
Un beso, adiós.
No te puedo dar muchas más explicaciones porque es lo que ocurre aquí al
Muchas
diario.
Gracias, Valeriano, adiós. Venga.
No te puedo dar más explicaciones, es como si Julio Iglesias dice, no he podido ligar más.
Es increíble, de la misma Cristina fue a cortarse las venas o algo, me imagino, ¿no? De todas maneras, que mala leche el técnico, de, claro. A ver, lo corté, le corta,
claro,
le...
corta Valeriano, bien. Claro.
Era el mismo que el de Susana Griso, lo he hecho, de repente la sexta. En fin, adiós Rubén, vamos a ver cómo va y viene, sois una cosa, ahí está pegándose con la policía del Macul, madre mía, a ver si lo sacamos de ahí para el lunes. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, el lunes volvemos a nuestra hora a las 10. Gracias por estas 3 horas, por toda la semana de compañía. Venga.